Las secuelas de la pandemia van más allá de lo sanitario y también de lo económico. Deja un rastro de pobreza y de desigualdad social no conocido quizá hasta el momento, y está agravando los casos también de soledad no deseada. Son dos asuntos que vamos a abordar con Ramón Ibeas y Rosabel Argote esta mañana. Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Egunon.
Bueno, empezamos, si os parece, por ese informe que hacía público Cruz Roja recientemente, alertando de que el 30% de los mayores y el 30% de los jóvenes sufren soledad no deseada, soledad severa, además. Según una encuesta de Cruz Roja, casi una de cada cuatro personas consultadas manifiestan haber padecido soledad de forma continuada en los dos últimos años. Se habla de esta soledad no deseada ya como la epidemia silenciosa del siglo XXI. Rosabel.
Sí, yo creo que de ese informe que elaboró Cruz Roja, una de las cosas que más ha llamado la atención precisamente es el dato que das, de que el 30% de las personas jóvenes sufren soledad severa, porque venimos tiempo hablando de la soledad no deseada que sufren las personas mayores, pero el dato de la juventud pues es más preocupante. Y yo creo que da algunas pautas de cómo la implicación en programas de prevención pues tiene que dirigirse también a la gente joven.
¿Creéis que tiene una relación directa con la pandemia? Lógicamente, los momentos en que hemos vivido de aislamiento, de confinamiento en casa, ¿o ha sacado a la luz una situación que está ahí latente en la soledad, ese aumento de la soledad no deseada? Ramón.
Vamos a ver, nosotros en Cáritas programa de soledad tenemos bastante antes de la pandemia. Ya era una realidad y el análisis que hacíamos era que no es un problema. A veces idealizamos las cosas y pensamos que la soledad es un problema de personas mayores que se van quedando solas. Es un problema social que afecta absolutamente a todos los rasgos de edad, incluida la infancia. Y la pandemia, lógicamente, si te obliga a aislarte y a encerrarte, lo único que hace es profundizar en esa soledad. Pero hay soledades muy curiosas. Yo invitaría a los oyentes a fijarse en ocasiones en los restaurantes, en las mesas, como a los niños se les da un móvil y se les deja con su juego al margen de lo que... Esos son incipientes núcleos de soledad. Al final, en lo telemático, la brecha digital, no solamente que no llego a poder acceder a un servicio público o no llego a poder llevar adelante mis estudios de una manera normalizada, a veces la brecha digital también se presenta cuando se convierte en el único ámbito de relación de las personas. El ámbito de relación se reduce a lo electrónico y eso también es soledad.
Acabamos en una soledad no deseada, buscando esa soledad al principio, digamos, porque cada vez son más las personas que deciden vivir solas, que quieren vivir solas, que no quieren compartir una vivienda, por ejemplo.
Sí.
Acaba siendo, al final, se convierte en un obstáculo, se convierte en un problema.
Bueno, no lo reduciría a ello. Efectivamente, el número de personas que viven solas ha aumentado. Según los datos del Eustat, del Instituto Vasco de Estadística del 2020, el número de personas que viven solas en Álava se ha duplicado en los últimos 18 años. Pero es verdad que hay que separar entre la soledad buscada, que puede ser también, bueno, pues síntoma de unos tiempos, de unos momentos de individualismo, y la soledad no deseada, que como dice Ramón, afecta a todos los tramos de edad, ¿no? Entre la gente que nos está escuchando, habrá gente que recuerde, la gente que se ha vuelto al pueblo, gente que va falleciendo, gente con la que ya no puedes compartir esos espacios comunes. No solo es vivir solo, es también tener en soledad el resto de tus entornos vitales.
Eso es lo preocupante, ¿no? Vivir solo puede ser una opción, vivir a gusto, tranquilamente. Cuando ya no hay un círculo social, sí, ahí es donde se produce ese problema.
Cuando hablamos de soledad tenemos que distinguir, vamos a ver, la soledad aparece como patología en el momento en el que desaparecen las relaciones sociales. La soledad, estar solo no es un problema. Hay gente que está sola y está encantada de haberse conocido. Es su manera de él, pero en cambio tiene un mundo de relaciones impresionantemente bueno. Entonces, claro, si lo vemos en casa y decimos, es que vive solo, ya sí, pero su mundo de relaciones existe y es impresionantemente grande y positivo, ¿no? Hay otra gente que vive sola, no tiene mundo de relaciones, y hay gente que vive sola teniendo mundo de relaciones. A veces las relaciones tóxicas te van introduciendo en una serie de cuestiones que llevan muchas veces a que aparezcan no patologías de soledad, sino patologías de salud mental. Gente que en ese mundo de relaciones avanza hacia depresiones, hacia ese tipo de perfiles. Es un tema muy, muy complicado. A veces, yo insisto, a veces el tema de la soledad tiene un cierto halo de romanticismo. Tiene expresiones muy, muy crueles.
Afecta a la salud física, afecta a la salud mental, como apuntabas, Ramón, ¿no? No es sin más, bueno, estoy solo, me siento triste, no tengo con quién relacionarme, sino que puede tener consecuencias muy serias.
Sí, porque somos seres sociales, ¿no? Siempre se suele decir cuántos días podemos vivir las personas sin comer, cuánto tiempo podemos vivir las personas sin beber, pero también podría incluso llegar a medirse cuánto tiempo podemos llegar las personas a vivir solas. Creo que en estos momentos se ha producido cierta mitificación de las relaciones virtuales generadas en la pandemia, y lo que estamos viendo es que no producen la sensación de compañía que se esperaba, ¿no? Cuando en los primeros meses, semanas de la pandemia, todas aquellas quedadas virtuales a través de videoconferencia, ¿no? A través de diferentes herramientas, y luego íbamos como desencantándonos, parecía que ya luego ya no teníamos tantas ganas de tomarnos esa caña virtualmente con tu cuadrilla de toda la vida. Eso se ha visto con las distintas generaciones, también se ha visto con Instagram, por ejemplo, hablando de la gente más joven, que no es lo mismo, que no llena lo mismo, y que efectivamente acaba teniendo esas repercusiones en la salud mental que se está viendo en los datos de incremento de patologías de salud mental entre la gente más joven.
Hay espacios que no nos damos cuenta de cómo nos van tallando, en el sentido de tallar una escultura, por ejemplo, y es cuando nosotros, el TikTok no puede durar más de 20 segundos, cuando nosotros en Instagram no podemos meter más de 150 caracteres, lo que estamos reduciendo es nuestra relación social. Estamos reduciendo nuestra relación social porque una relación social exige una dedicación mucho mayor que los tiempos tecnológicos. Y cada vez vivimos en sociedades en las que necesitamos hacer más cosas y más rápido. Otra cosa es si les encontramos sentido o no, pero a veces entramos en esas dinámicas en las que lo que hay que hacer es hacer. El qué haya que hacer, eso ya empieza a ser un problema segundo. La cuestión es estar hiperactivos, ¿no? Y tener 152.220 amigos en no sé qué red, de los que no conoces absolutamente a ninguno. Y algunos probablemente sean robots, de estos que entran para hacer amigos porque eso es parte del negocio, ¿no? Y encantados de estar ahí, ¿no? Yo sí que creo que necesitamos repensar la soledad despacio y hacerlo desde perspectivas nuevas. Otra cosa es que no es fácil, en los momentos de cambio, y este que estamos viviendo solo de cambio, no es fácil asentar propuestas y asentar reflexiones, pero sí es un momento de abrirlas. Y yo creo que en el tema de soledad hay que abrirla.
Sí, yo creo que las implicaciones de las instituciones para abordarla y para prevenirla es fundamental. Yo creo que en Álava, además, se ha abierto una escuela de prevención contra la soledad no deseada, y hay números de teléfono a los que llamar. Habría que indagar en este Araba Punto, que se llama el programa. Escuelas, formaciones en las que te pueden dar pautas de qué hacer cuando empiezas a sentirlo, incluido cómo abordar esos prejuicios y esa vergüenza que te puede dar reconocer que estás sola. Entonces, esa llamada de teléfono que puedes hacer, o que incluso no sintiéndote sola, puedes hacer tú mirando a tu entorno, porque no vale siempre poner la pelota en el campo de las instituciones y decir, hay que invertir más en prevenir. También en nuestro entorno social, en nuestro entorno más íntimo, pues cada persona seguro que puede identificar a una persona de la que sabe que está sufriendo soledad no deseada, y hacer esa llamada de teléfono que a veces tanta ilusión hace.
Me estaba acordando, según te escuchaba, el teléfono de la esperanza. Sí. Esto se está haciendo hace muchísimo tiempo. Otra cosa es que llegan las instituciones en un momento y parece que inventan la rueda está inventada hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero nosotros en pandemia, por ejemplo, una de las cuestiones que más difícil hemos tenido para poder gestionar, y no lo hemos conseguido, es qué pasa con esos grupos de personas que se juntan a hacer una actividad, no por la actividad, sino porque se juntan. Nos ha sido muy fácil gestionar la parte, digamos que formativa, porque si una formación era para 15 personas y dice el gobierno vasco que no se puede juntar más que a 7, pues haces un grupo de 7 y otro de 6, tienes las 13 personas más o menos cubiertas. ¿Por qué? Porque es algo formativo. Pero ¿qué haces cuando te encuentras con un grupo de 15 personas? En nuestro caso, fundamentalmente suelen ser mujeres mayores, que lo que han hecho es ligar una relación afectiva dentro de ese grupo. Eso no lo puedes romper diciendo, bueno, había 7 por aquí y 6 por allí, por eso de que los números... no hemos podido gestionar esa cuestión. Es tremendamente complicado porque entra lo afectivo. O sea, vamos a ver, son personas que están en determinadas dinámicas porque quieren romper otras que tienen que ver con la soledad y tal y cual, y la actividad les importa. Si les cambias la actividad, no van a protestar. Pueden protestar si les cambias el grupo. ¿Por qué? Porque están a otra. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. ¿Cómo consigues que esos espacios afectivos puedan encontrar fórmulas en ocasiones distintas? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una de esas personas empieza a tener una incapacidad para salir de casa? ¿Cómo consigues que esté todavía relacionada con el grupo? Esos son los grandes problemas de la soledad. Tienen mucho que ver con las relaciones afectivas y las relacionales.
Básico, fundamental. No sé, eso en el caso de los mayores, lógicamente, que empiezan a verse en muchos casos con limitaciones, pero hablábamos de ese 30% de los encuestados por ese estudio que ha hecho Cruz Roja, de jóvenes que se sienten solos, que han vivido situaciones de soledad severa. Están perdiendo los jóvenes habilidades sociales. Hablábamos de cómo influyen también las redes sociales, ¿no?, en ese aislamiento.
Ahora nos podríamos poner la gorra aquella de cómo era Donceles, ¿no? No, el abuelo Cebolleta.
El abuelo Cebolleta.
Sí. Porque en nuestra época había bailes en las plazas y había verbenas, y íbamos de pueblo en pueblo, hoy todo eso se acaba. Pero hay otras modalidades distintas. Yo no sé si nosotros teníamos, si teníamos menos soledad y éramos más sociables. Ha cambiado la estructura. A nosotros no nos preguntaron por la soledad. No sé si hubiese salido el 30%, el 20% o el 120%, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero sí que es verdad que son sociedades en las que cada vez el otro es más una herramienta que una persona. Y entonces, si yo me relaciono por utilidad, puede que en un determinado momento nada de lo que hay alrededor me sirva, y en ese caso yo mismo soy quien rompo relaciones, ¿no? Entonces, modelo de sociedad, modelo de relación tiene mucho que ver, y yo creo que en la juventud sí que hay una cierta desorientación, no por ser joven, sino porque lo tienen un poco más complicado. Nosotros al final decías, bueno, la escalera social funcionaba, el pacto estaba, New Deal. En estos momentos la escalera social funciona como funciona y el pacto está como está. Entonces, en esa situación no es fácil. Y tampoco les veo a los jóvenes, lo digo por mis hijos, que están en edad de poder meter algo de ruido, tampoco les veo con ganas de meter mucho ruido. Entonces, es una situación un poco de impas, ¿no? O sea.
Sí, yo estoy de acuerdo en que caer en esa nostalgia de nosotros nos relacionábamos de una manera más fácil, no estábamos todo el día con el móvil, utilizábamos el cara a cara. Bueno, ahora son dinámicas diferentes, ahora son mecanismos diferentes de comunicación, y dentro de la población del joven, dentro de la gente joven, está todo ese 70% que utiliza las redes sociales y no padece la soledad.
La soledad, sí.
No sé, ahora. También es verdad que en cuanto a lo que dices sobre la instrumentalización, la utilización del otro para tener compañía, han entrado las tecnologías. Y ahí está la sustitución a veces de personas pues por robots o por Alexa o por todas estas, ¿no? Sí, robots que nos hacen compañía. De hecho, en este mismo estudio que ha publicado Cruz Roja, dicen que el 80% de las personas que lo utilizan se sienten más acompañadas. Al final, vas a poder hablar con tu, ¿no?, con tu máquina en el salón y vas a decirle, ponme esta música que me apetece, vete calentando el horno que voy a prepararme un pescado.
O tener a alguien a quien darle los buenos días o las buenas noches, ¿no? ¿También?
Sí, sí. Y bueno, y de hecho hay empresas tecnológicas que están inventando robots que te abrazan cuando necesitas un abrazo, o que incluso te dan calor cuando te metes en la cama.
Terrible, ¿no? El mundo, ese mundo, cuando se habla también de ese mundo ya del metaverso, ¿no? Donde en realidad no nos relacionaremos en lo personal, sino que tendremos nuestro avatar ahí en lo profundo de las redes y viviremos en mundos ficticios, ¿no?
Sí, pero eso supone que tienes que hacer una opción, que es la de comprarte el robot. Por mí ya pueden cerrar la empresa, no tienen mayor futuro, pero supongo que alguno venderá, ¿no? Entonces, y la clave está ahí, en que son decisiones que uno va construyendo según va construyendo su modelo vital. Hay gente que no tenemos televisión y hay gente que tiene 8 televisiones en casa, pues son dos maneras distintas de estar. Hay gente que nos gastamos la mitad del sueldo en libros y hay gente que no lee ni el titular del periódico, son maneras de estar. Hay gente que le gusta la montaña y otros les gusta la playa, y eso nos va construyendo y también nos va ayudando a construir mundos relacionales. Entonces, si tú te compras la Alexa y te compras un robot para que te abrace y un calentacamas, pues mira, ese es tu mundo de relaciones. Pero... Es un poco más complicado, porque eso, como se arregla con dinero, una vez que yo me compro el robot ya es mío. El problema es cuando tú te acercas a una persona que no se puede comprar, no es tuya. Eso te obliga a ti a tener que repensarte a ti mismo. Y me estoy acordando de Levinas, el filósofo judío alemán, que dijo aquello de que soy el otro. Ya. En ese mundo relacional, y eso nos da una vulnerabilidad que no queremos.
Puede ser una de las cuestiones, ese miedo a la vulnerabilidad y a la exposición y a que nos juzguen. Bueno, la soledad no deseada, uno de los efectos de esta pandemia, agravados por esta pandemia, aunque ya desde luego existía y veníamos hablando de ello. Y el otro también, la desigualdad social, ese ascenso social que parece que se interrumpe. Soledad, exclusión, pobreza, marginalidad van también de la mano en muchos casos. Cáritas y la Fundación FOESA acaba de presentar un estudio con conclusiones demoledoras. Se agrava la situación de las personas en riesgo de pobreza y aumenta el porcentaje de quienes recurren a las asociaciones benéficas o amigos y familiares para poder cubrir los gastos básicos, pagar la vivienda, la luz, la comida, la ropa. Los datos que se presentaban sobre esta soledad y sobre esta pobreza hacían hincapié en que estamos viviendo una situación quizá no vivida hasta ahora, en esos extremos entre los que más tienen y los que menos.
Vamos a ver, yo creo que más allá de los datos, porque yo, aun siendo lector impenitente de estudios de muchos tipos, sé cómo se pueden manejar los datos también desde la sociología, ¿no? Entonces, depende de los ítems que mides, depende de cuáles son las perspectivas que estás manejando, etcétera, etcétera. Puedes sacar una imagen u otra, pero sí que hay una que a mí me preocupa mucho. Una es que la pandemia lo que está haciendo es crecer la desigualdad de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque los datos, dentro de nada, probablemente en febrero, estarán los datos por comunidades autónomas, donde ha crecido fundamentalmente la situación, donde se ha complicado, es en el extremo de las personas que peor lo están pasando, de eso que se llama la pobreza extrema. La exclusión. Ahí es donde ha crecido, pero no es que haya crecido un par de puntos o tres, hay comunidades en las que ha crecido 4 o 5 puntos. El ajuste es a la baja. O sea, si nosotros cogemos los 4 datos que habitualmente suelen manejar, que es el de la integración plena, el de la integración moderada, el de la vulnerabilidad y el de la exclusión, exclusión crece, vulnerabilidad crece un poquito menos, pero desciende la parte central. ¿Eso qué quiere decir? Que, por decirlo así, lo que es la clase media se está disgregando entre algunos que van llegando a la parte alta, pero la inmensa mayoría está cayendo hacia abajo. Para mí ese es el dato fundamental, porque eso está hablando del modelo social. Y como consecuencia del modelo social, después los resultados prácticos que podamos encontrarnos en un sitio o en otro, ¿no? Yo creo que la cuestión clave está ahí. Y luego ha habido algunos elementos pues, que no han ayudado mucho, que son coyunturales y ojalá se puedan arreglar. Si ha habido 850.000 demandas de ingreso mínimo vital y solo se ha respondido al 30%, siendo una medida que se tomó allá por el mes de junio del 2020, estamos ya en el 22, y se tomó como urgencia, pues también tendremos que preguntarle a la administración pública qué ritmo de trabajo tiene, porque eso pasa en cualquier empresa normalizada del sector privado y está cerrada. Tú no puedes tener a alguien, fíjate lo que está pasando a los concesionarios de coches por un problema que no es de ellos, y es que no hay chips y no pueden vender, están vendiendo a 8 meses, a 9 meses, están pensando que no llegan, que van a tener que cerrar. Aquí podemos estar 2 años y pico esperando una ayuda de emergencia social, para una ayuda de 400 euros para personas que no tienen absolutamente nada. Sí. Y no pasa nada.
Entonces, bueno, otro asunto sería también las condiciones para cobrar esas ayudas, ¿no? Que se implantan y que después quedan excluidas muchas personas por las condiciones que se les exigen. Rosabel.
Sí, yo creo que retomando el tema de los datos, ¿para qué sirven? Muchas veces sirven para agitarnos, porque esa realidad que está comentando Ramón, que es tan indignante, lo que también choca es que a veces nuestra pasividad es como que no nos indigna. Bueno, yo como el informe de Cáritas lo conoce Ramón, yo traía aquí el informe de Las desigualdades matan, de Intermón Oxfam, que también lo ha sacado hace poco, y que dice, o sea, datos indignantes, o sea, que se ha duplicado la riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo durante la pandemia, mientras que los ingresos del 99% de la población se han deteriorado. Otro dato, los 10 hombres más ricos tienen 6 veces más riqueza que los 3.100 millones de personas más pobres juntas. O sea, la desigualdad es tal que yo creo que podría activar nuestra indignación y nuestra concreción de medidas para evitarlo. Estamos, oír hablar también en los medios, desde representantes políticos, de las ayudas. ¿Qué está pasando con las ayudas? No sé si urgen impulsar medidas fiscales para redistribuir estos beneficios. Con todo el dinero de Europa, con los billones de euros inyectados por los gobiernos y por los gobiernos de los más ricos, de los países más ricos y de los bancos centrales, ¿cómo es posible que estén acabando en los bolsillos de las personas más ricas que se pueden estar aprovechando del auge de los mercados bursátiles? ¿No? Es como si más riqueza para unos pocos y más deuda pública para todos. ¿Cuál va a ser nuestra acción ante ese origen de la desigualdad? ¿No? Porque la desigualdad se puede ver en términos más micro, que es como lo analiza el informe que estaba comentando Ramón, o a un informe más macro que ve que nos hace sentir que estamos siendo pues eso, un 0,099% de población respecto a la población rica o población pobre.
Pero por ejemplo, con los mismos datos, Thomas Piketty, el economista, sí, ha publicado en castellano en el año 21, en francés yo creo que es de finales del 19, principios del 20, un libro que se titula La historia de la desigualdad, y habla de que vivimos en el momento de mayor igualdad en la historia de la humanidad. Claro.
Perspectiva.
Con los mismos datos.
Perspectiva.
En lo que hace es analizar los datos que existen recogidos por poco más o menos desde 1700, desde la Revolución Francesa, un poco antes, con el comienzo de la Revolución Industrial en Gran Bretaña, y sin obviar en las desigualdades que históricamente ha generado, él lo que va haciendo es un análisis de cómo se van regularizando y corrigiendo esas. Y él lo que pone en estos momentos el dedo no es tanto en la cuestión de las desigualdades, que por ejemplo en Estados Unidos son casi el 30% más altas que en Europa. En Europa el porcentaje de ricos más ricos no llega a tener mucho más del 50% de lo que es la riqueza global. En cambio, en Estados Unidos están casi en el 80%. Si nos vamos al 1 o al 0,1%, ahí es donde aparecen los ítems de mayor diferenciación, ¿no? Pero en esas circunstancias, el gran problema, y yo en esto estoy de acuerdo con Piketty, son las políticas sociales. Las políticas sociales cada vez están mirando más al ámbito de la beneficencia que al ámbito de la promoción. Y ese es un problema. Nosotros creemos que con ayudas económicas a la gente que no tiene dónde ni cómo desarrollar su vida, está resuelta la cuestión. No está resuelta la cuestión. Está resuelta la cuestión económica, en la que, por ejemplo, en el informe de FOESA, nuestra comunidad en el informe de FOESA ni está, porque somos la más estable de todos los. O sea, nosotros, yo estoy esperando tener los datos de Euskadi para poder hablar de estas cosas con más prudencia, por lo menos, ¿no? Las variaciones son muy pequeñitas, se producen otra vez en la parte baja, son muy pequeñitas. Ahora, si cogemos el conjunto del Estado, hay algunas zonas que se han revolucionado a peor. Y curiosamente, la peor en toda España es Cataluña, curiosamente, pero con una diferencia bestial respecto a todo lo demás, con lo que necesito volver a ver las fuentes, los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Para ver exactamente cuáles son las razones. Pero si metemos ítems relacionales, por ejemplo, y en los ítems relacionales, una pregunta puede ser la de ¿se siente usted incluido en el ámbito de lo político? Joder, el 50% de los catalanes va a decir que no, porque no llega la independencia, y el otro 50% va a decir que no porque está aburrido de los que piden la independencia, con lo que no hay nadie incluido. Bueno, depende de cómo manejemos los ítems, los datos y tal, las fotos nos pueden salir más o menos movidas, ¿no? Yo siempre recomiendo lo mismo, cuando nos acercamos a estos estudios, hacerlo con un nivel de análisis que os lleve a poder discutir con los datos, porque es que si no, terminamos construyendo un mundo que no existe.
La lectura nosotros de los también, datos, ¿no? Efectivamente, sí. Te puede decir una cosa y la contraria, según cómo se interpreten.
Según cómo se interpreten y según quién los interprete.
Claro, y la intención de quien lo hace, que también son.
Eso es, si vives en América Latina, en África o en el Caribe, ¿no? Claro. Y te están diciendo que en un estudio que realmente los márgenes de igualdad son satisfactorios, cuando saben que pues que no es así, o que se están viviendo situaciones de desigualdad terrorista. Pues esa fotografía movida que comentas, pues duele más.
Sí, y luego hay datos, por ejemplo, cruzados por el tema de la mortalidad infantil. Ha bajado en unos exponencialmente en el mundo. El tema de la situación de la mujer ha mejorado exponencialmente en el mundo. Ahora bien, si esos dos datos los leemos con parámetros occidentales, con los nuestros, los de casa, en ninguno de los casos están suficientemente dignificadas ninguna de las dos situaciones, ¿no? Entonces, con todos esos datos hay que jugar, porque a veces desde una posición que entendemos que puede ser más digna que otras, nos dedicamos a decir unas barbaridades impresionantes. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque también lanzamos mensajes en los que al final vamos a decir, es que todo esto es un desastre. Vamos a ver, será un desastre, y ayer estaban los médicos y la gente protestando, sí, por cómo está Osakidetza, pero Osakidetza está. Otros viven en países en los que no hay absolutamente nada y pueden protestar y protestar y protestar, pero entonces...
De lo micro tenemos a lo macro, efectivamente, son situaciones diferentes. Pues si te parece, Ramón, cuando tengas esos datos más concretos sobre el detalle de ese informe, lo volvemos a traer a esta mesa en 15 días y seguimos hablando de esas otras cosas que a veces no nos detenemos suficientemente por las urgencias y no dejamos aparte lo importante. Rosabel Argote, Ramón Ibeas, es que ricas, con placer tenerlos aquí. Hasta la próxima.
Es que ricas,
nos vemos.